Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Continuamos aquí los del Buenos Días Madrid, acompañándote hasta la 1 de la tarde. Nos encanta que estéis ahí, que participéis con nosotros, que también nos pidáis hoy música, ¿por qué no? Si os apetece, ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición, 628-091-117.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor. Quiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh, 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 diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, oh, 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 diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo, oh, oh, oh. Te miro, me miras.
Un teléfono que ha hecho propio también José, que nos encanta, felicitando a Ana, que dice que se le pasó, que ayer quería haberle felicitado por su santo, así que aprovecha esta canción de Morat, que sabe que le encanta y se llama Cuando nadie ve. Así que él ha sido uno de los que ha utilizado el 628-091-117. Está a vuestra disposición. Vamos a escuchar un poquito más y enseguida hablamos de teatro.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Dice que Belisa es una azucena, que si la viese por dentro es como de azúcar. Y dice que perdone, que no ha debido ponderar esas cosas delante de una persona tan moderna y competentísima como usted.
¿Sí?
Que sí. Que lo ha dicho sin ironía.
Dile que no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento.
Dice que tiene usted una delicadeza extraordinaria y que se lo agradece a su corazón y a usted mismo.
Es tal vez uno de los textos menos conocidos de Federico García Lorca, pero al tiempo está considerado como una auténtica joya de nuestra literatura. Se estrenó por primera vez el 5 de abril de 1933 y responde a un curioso nombre, el amor de don Perimplín con Belisa en su jardín. Y después de unos cuantos años, después llega a un jardín madrileño, al patio del Teatro Quique San Francisco, donde, bueno, igual sube la temperatura.
Belisa.
¡Qué encanto!
Te adoro.
Duerme, duerme, mi amor.
Fernando Cayo, ¿qué tal, don Perimplín? ¿Cómo está? Buenos días.
Perlimplín, pues muy bien, muy contento de charlar aquí con vosotros y con todos los que nos escuchan.
Bueno, que es un texto que yo decía del grandísimo Federico García Lorca, que es una delicia, ¿no? Supongo, para interpretar ahí en las tablas y que tiene también su éxito, ¿no? La gente se lo pasa a pipa.
Pues sí, la verdad es que la apuesta de este año era hacer algo distinto, llevar a este espacio al aire libre. Yo creo que el único espacio que hay ahora mismo al aire libre con programación en Madrid, excepto cosas puntuales de los veranos de la villa, llevar algo distinto. Y esta pieza de Lorca, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, es una pieza exquisita, llena de simbología, de poesía, de misticismo, de sensualidad y realizada plásticamente y coreográficamente maravillosamente por Triana Lorite, que es la directora, Zoe Sepúlveda, el coreógrafo, interpretada maravillosamente por Carmela Martins y Ana Belén Beas, en fin, con un equipazo impresionante, una iluminación preciosista de Paloma Cavilla, el vestuario de Pier Paolo Álvaro. Se han diseñado 3 cócteles específicos para cada uno de los personajes. Se ha creado un perfume para cada uno de los personajes y al entrar por el patio de butacas el público puede oler a cada uno de los personajes pasando a su lado. En fin, se ha creado una experiencia inmersiva, especial y refrescante para este verano madrileño.
Uh-huh. Bueno, un verano madrileño que en este caso viene cargado de esa cultura, cargado de todo ese texto de, como decía, uno de los grandes de las letras españolas, en un teatro además maravilloso, porque como bien decías, Fernando, es una gozada, ¿no? Poder estar al aire libre y disfrutar pues de la calidad de Fernando Cayo, con quien estamos hablando, pero de Ana Benel Beas, de Carmela Martins, que estáis ahí interpretando estos papeles tan intensos, donde, como bien decías, hay mucho erotismo y donde, además, supongo que para vosotros también supone un disfrute, ¿no?, como artistas.
Claro, sí, tener ocasión de hacer una pieza tan especial como esta y, además, con una puesta en escena tan performática, tan de vanguardia, con unos momentos visuales muy bellos, en los que tiene cabida también momentos en los que cantamos y toco el piano. En fin, está todo cargado de una delicadeza, de es algo muy especial. Entonces, para nosotros sí, es una ocasión única. No siempre tienes ocasión de hacer un trabajo tan particular. Es casi como una pieza de museo. Uh-huh. Una palabra que se repite mucho entre los espectadores que nos ven es delicatessen, uh-huh, exquisitez, pues es un poco. Entonces, además el escenario está a 3 bandas, con lo cual es casi como una pasarela. Y estamos rodeados de árboles, unos prunos maravillosos. Los prunos son unos árboles que tienen hojas de color granate tirando a negro, que son los que hay en este patio del Teatro Quique San Francisco. Y todo esto da un tono absolutamente mágico a las representaciones.
Uh-huh. Perlimplín, recordamos, es un hombre mayor que se casa sin ningún interés, persuadido por su sirvienta, que es la joven vecina Belisa, y la verdad es que, en fin, hay una trama que se recoge en ese libro en el que se basa la obra, pero que te tiene en vilo constantemente, y sobre todo yo no sé si se puede transportar o trasladar, ¿no?, parte de lo que ahí se vive con algunas de las cuestiones de actualidad, ¿no?, que tenemos ahora.
Bueno, tiene reminiscencias, pero la intención de Lorca no era crear una cosa naturalista, ¿sabes? Yo sé que en las redes ahora mismo pues se mueven mucho las parejas entre un hombre mayor y una chica joven, pero el objetivo de esta historia realmente, eso es algo circunstancial, es algo que no es lo más importante. Realmente lo que habla Lorca es el encuentro de un alma y un cuerpo. Sí. En este principio del apolíneo y lo dionisiaco, Perlimplín es lo apolíneo, es un hombre místico, entregado a sus libros, entregado a la espiritualidad, y de repente, casi obligado por su criada Marcolfa, se ve obligado a casarse con Belisa, que representa lo dionisiaco, la naturaleza, la sensualidad. Y ese encuentro entre la razón y el instinto, ¿no?, que es algo eterno en muchas obras, es de lo que habla Lorca. Entonces, y de hecho lo que plantea es una reacción incluso más allá de lo moderno, ¿no? Porque Perlimplín, en un momento determinado, a él no le importa que su mujer le sea infiel. Si él es feliz, si siente que ella le quiere y que el amor es mutuo, eso no le importa, está más allá de esas convenciones sociales. Él mismo dice, yo estoy fuera del mundo y de la moral ridícula de las gentes. Mm. Así que, como vemos, Lorca fue muy revolucionario incluso para su época.
Y tanto. Bueno, ¿y qué supone para Fernando Callo interpretar a este gran Don Perimplín? Perlimplín.
Sí, Perlimplín, es que es un poco un juego de palabras que le gustaba mucho a Lorca. Para mí, pues supone sumergirme en una experiencia experimental y artística única. O sea, no sé, yo siempre intento meterme en cosas que supongan un reto de dificultad, un reto de aprendizaje, y esto me remite casi, pues eso, a hacer una especie de pieza de museo, de rara avis, y la gente yo creo que lo disfruta mucho y se queda perpleja también, porque tanto la historia como la puesta en escena es muy sorprendente, aparte de que sea hermosa visualmente, que la historia te lleve de un sitio a otro, las palabras de Lorca son tan hermosas y están contadas de una manera tan, tan moderna y tan de vanguardia, que deja a la gente en shock, y para mí ha supuesto también un proceso muy rico de aprendizaje y de, bueno, pues tener que prepararme unas canciones tocando al piano al mismo tiempo, en un piano que además hemos dejado desnudo, sin el armazón de madera, uh-huh. porque también lo utilizo como elemento de percusión, percutiendo las cuerdas directamente. En fin, hay un montón de... utilizamos máscaras en un momento determinado, porque en la historia, es una historia en un mundo mágico, aparecen duendes y aparecen hadas, ¿no? Y se utilizan máscaras también, unas máscaras muy, muy potentes, para hacer estos duendes, y todo hace que la experiencia sea insólita, sea especial, sea distinta. Uh-huh. Y eso me gusta, y me gusta ofrecer eso a los espectadores.
Bueno, es una escenografía, como nos estás relatando, deliciosa. Estoy deseando poder disfrutar de ella ayer en el Teatro Quique San Francisco, pero a la hora de memorizar, porque hablabas de ese aprendizaje también, es que Federico García Lorca, en fin, tenía un modo de escribir también maravilloso, pero memorizarse todo eso, Fernando, ¿cuánto tiempo te lleva a ti? Como estás acostumbrado, eres actor, pero supongo que es un esfuerzo bastante potente, ¿no?
Bueno, en este sentido ha sido casi placentero, porque es una obra corta, el espectáculo dura aproximadamente hora y 10 minutos, que es algo también muy refrescante para el verano, porque a nadie le apetece meterse en un teatro en verano a ver una obra de 3 horas, ¿no? Entonces yo creo que tiene una duración perfecta. Y luego la forma de escribir de Lorca es muy juguetona y muy fácil de aprender. Tiene unos textos poéticos que se te quedan muy fácilmente. Uh-huh. Y la verdad es que he tenido monólogos, ahora mismo estoy representando Por todos los dioses, que es un monólogo mío sobre mitología griega, que escribí hablando de mitología, mi familia y el mundo contemporáneo, y eso es casi hora y media de espectáculo, yo solo en escena, hablando sin parar de mitos griegos, y eso sí que es complicado, ¿no? Esto ha sido un placer. O cuando me aprendí El príncipe de Maquiavel o Inconsolable de Javier Gomá para el Centro Dramático Nacional, uh-huh. Eso fueron 8000, esto la verdad es que ha sido un placer.
¿Tienes, no sé si una disciplina a la hora de aprenderte los textos o, bueno, vas sacando tiempo en función de cómo te vas tú administrando?
No, normalmente aprendo los textos caminando. Recuerdo que estaba durante el mes anterior a los ensayos, estaba rodando una película en Murcia, en Bullas, una zona de la sierra de Murcia espectacular. Y por las mañanas, normalmente rodaba de tarde-noche, por las mañanas, lo dedicaba mientras caminaba por un terreno que había cerca del hotel donde nos quedábamos, me iba a caminar y me aprendía el texto. Uh-huh. Normalmente tengo personas que me ayudan y me pasan el texto de los otros personajes para poder hacerlo lo más vivo posible. Y en ese caso pues me iba con mis cascos por el campo y la persona que me estaba ayudando pues me estaba vía telefónica basando el texto de los otros personajes, así que esa es la manera. Pero siempre en movimiento, la memoria se fija mucho mejor cuando estás haciendo algún tipo de actividad física.
Madre mía, yo que ya voy a la cocina y no me acuerdo ni a lo que he ido, esto es lamentable, ¿eh?
Bueno, eso no tiene que ver, ¿eh? A mí también me pasa, te quiero decir que eso es algo humano que tiene que ver con la puesta de atención o con que lo relajado que estés o otras cosas. Una cosa es la memoria que tú utilizas para aprenderte texto de un espectáculo y otra cosa es la de la vida cotidiana, que bueno, pues a veces, dependiendo de lo despierto que tengas el cerebro, pues te acuerdas más o te acuerdas menos de cosas, o del actor que aparece en no sé qué película, o de un libro que leíste y que no te acuerdas el nombre. Son memorias distintas.
Oye, Fernando, ¿cómo va el verano? Más allá del trabajo, ¿tienes tiempo para ti? ¿Has aprovechado algunos días así como para tener un poco de asueto?
No, normalmente los veranos para mí son de bastante trabajo y este año ha arrancado muy fuerte. Tuve desde el mes de mayo, estuve rodando una serie de Travesuras de la Niña Mala en México y de allí me fui a Las Palmas a dar un curso, porque también doy cursos de interpretación para la cámara y de entrenamiento físico y vocal para actores. De Las Palmas me fui a Marbella, porque empecé allí a rodar una serie para Movistar Plus. Y luego de Marbella me volví a Murcia a rodar la película esa que te dije. De allí pasé de nuevo a Marbella y luego ya empecé los ensayos aquí en Madrid, mientras los compaginaba con las representaciones de Por Todos los Dioses, que hemos estado en Villanueva de la Serena, en el Festival de Mérida, en el Festival de Peñíscola, en el Festival de Chinchilla. Así que ha sido un movimiento, yo creo que ha sido el comienzo de verano más movido que he tenido nunca, pero después de organizar muy bien la agenda, de hacer todo el Tetris, que eso se hizo en torno a los meses de marzo y abril, he podido llevar todo a cabo y ahora mismo que estoy en el teatro en Madrid, pues es mi descanso. Ahora mismo pues estoy aprovechando las mañanas para disfrutar de mi casa, de estar en la piscina, tomando el sol, de disfrutar de lecturas que tenía pendientes, también de pensar en proyectos futuros. Así que bueno, está siendo este momento del verano está siendo ya mi descanso. Y vacaciones como tales, pues no sé, más adelante. Normalmente cojo entre proyecto y proyecto, siempre cojo unos días para estar descansado.
¿Nos quieres recomendar alguna lectura de esas que tienes ahora entre manos para algún oyente que esté sediento de leer y no sepa qué libro coger?
Pues hombre, muchos. Vamos a ver qué te puedo recomendar. Me voy aquí a mis libros, que es lo último que he leído, que ahora mismo ni me acuerdo.
Normal.
Ah, bueno, sí, el libro de David Sinclair, Alarga tu esperanza de vida, que es un científico muy interesante que nos habla sobre cuáles son los elementos necesarios, cosas, vitaminas que podemos tomar y cómo es el proceso de envejecimiento y cómo se puede tratar como si fuera una enfermedad. Este David Sinclair es como el gran Pope de la ciencia del envejecimiento actualmente. Y luego me leí hace poquito también, que me encanta lo que es los ensayos científicos, un libro que se llama El ascenso del hombre, que es un poco similar al Homo sapiens de Harari. Este es de Jacob Bronowski, sobre lo que nos hace hombres, lo que ha supuesto pasar del simio al hombre. Luego también me he leído antes de ayer y el otro día un par de obras de teatro de Ernesto Caballero, que es un autor que me encanta y me ha propuesto unas cositas muy interesantes. Anda. Para hacer el próximo año. No puedo decir los títulos porque son secretos. Ajá. Pero sí,
pero
también
está,
eso yo.
Ahí está.
Sí, me he leído un par de obritas de teatro así como para hacer boca. Y bueno, pues esas son las cosas que me he estado leyendo últimamente. Y mira, otro que me encantó es el de Técnicas de respiración. Tengo otro libro que me encantó, El poder de las técnicas de respiración, que es algo que siempre es muy útil para los actores y en general para todo el mundo.
Sí.
El conocer un poquito cómo respiramos, de dónde, cómo podemos mejorar nuestros hábitos respiratorios. Y
no,
luego,
que no paras.
En
oye,
fin,
Fernando,
sí, te puedo dar más si quieres.
Y uno
pero,
que nos citabas, el de Alarga tu esperanza de vida. ¿Cómo llevas tú el paso del tiempo? ¿Te preocupa la vejez o, bueno, en fin?
No, hombre, a mí me preocupa, no es que me preocupe, yo me ocupo en estar sano. Yo hago entrenamiento diario y además ahora que estamos con esta función que es tremendamente física y mucho de danza, teatro, hay que estar en forma completamente todos los días. Y no, a mí no me gusta hacer deporte extremo, pero sí mantener un entrenamiento diario constante y luego alimentarte y tomar los complementos necesarios que correspondan a la edad que cada uno tiene. Yo tengo 55 años ahora mismo y bueno, pues hay una serie de vitaminas que tienes que tomar de vez en cuando. Intento comer lo más sano posible, también darme mis caprichos de vez en cuando. Pero no, o sea, me preocupa estar sano, sobre todo el paso del tiempo, pues es inevitable las canas, las arrugas y las cosas de la vida, ¿no?
Claro.
Pero yo la verdad es que con un entrenamiento constante pues me encuentro muy bien, me encuentro sano, flexible, elástico, tengo cierta resistencia, sobre todo porque es lo que me permite acometer mis retos teatrales, ¿sabes?
Claro.
El espectáculo que hago de mitología, el de Por todos los dioses, es hora y media, uh-huh. que es como estar haciendo una maratón de alta intensidad, o sea, te lo digo así, tal cual es.
Sí, sí.
El vestuario termina absolutamente empapado de sudor cuando termino, y los días previos a una función de estas, pues tengo que hacer entrenamiento de alta intensidad, carrera y demás en la cinta que tengo aquí en casa, o bien salgo a correr por aquí cerca, pero eso requiere el tener una capacidad cardiorrespiratoria bastante potente.
Claro.
Entonces, bueno, pues hay que comer sano y hacer un poquito de ejercicio, si es que no hay grandes misterios.
Hay que aplicarse el cuento, que
claro.
es para todo en la vida y la sensatez. Por cierto, habías citado así alguna referencia vinculada con la ciencia. No sé si has tenido ocasión o te apetece ver Oppenheimer, que está tan de boga ahora en la cartelera.
Sí, lo iré a ver. Uh-huh. A mí Nolan no es de mis favoritos, creo que es un director que siempre se lía demasiado. Creo que tiene algo, con todos mis respetos, algo un poquito pretencioso, de que siempre intenta dar unas vueltas a sus películas como para demostrar que es muy listo, ¿no? Sí. Esa es la sensación que me da, porque luego hay otras películas maravillosas, por ejemplo, La zona, de Tarkovsky, que plantea dilemas metafísicos y que es una película de los años 60 maravillosa. Hay cosas, y que no resuman esa cosa, pero cuando ves Tenet, o es Interestelar, pues son películas que tienen, a mí me gustan mucho muchas cosas, ¿eh? O sea, me gusta la música, me interesan sus historias, pero creo que llega un momento en que se empieza a liar un poco la cabeza, y me da la sensación, por lo que he oído en comentarios, que también se la lía un poco en esta, o sea, plantea una historia y luego como que te la riza un poquito para hacerla parecer más complicada. Uh-huh. Entonces, bueno, iré a verlo, pero tampoco...
A veces tengo muchas expectativas, ¿verdad? Eso es. Sí, te ocurre
sí, no,
que te
no
han contado las lindezas y las bondades y que es todo tan maravilloso que luego, en fin, ha ocurrido alguna vez que sales del cine o de cualquier otro espectáculo y dices, pues no era para tanto, o al revés.
Sí.
En este caso vas a ver El amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín y dices... Pues es que era tal cual, lo contó Fernando Callo en Onda Madrid. Así que animamos a todas las personas que acudan a disfrutar de esta obra al patio del Teatro Quique San Francisco, que dura la mitad que Oppenheimer, ¿eh? Una hora y media, o sea que... La otra...
No, menos.
Menos de hora y media,
dura,
o sea que...
Dura un tercio de,
pues
de Oppenheimer,
fantástico.
Y es una experiencia en vivo, que eso es algo que la inteligencia artificial no nos quitará nunca del teatro.
Efectivamente.
El que los espectadores estén ahí muy cerquita de lo que ocurre en escena y que escuchen cantar en directo, tocar el piano en directo y que vivan esas imágenes tan potentes y tan poéticas. Así que nada, muchísimas gracias y os mando un abrazo enorme y os espero con el corazón abierto en el Teatro Quique San Francisco, en este teatro al aire libre.
¿Hasta cuándo, Fernando, estáis?
Pues estamos hasta mediados de septiembre.
Uh-huh. Pues venga, ahí vamos.
Así
a ir
que...
todos.
Hay que aprovechar estos huequitos de decir, ¿qué hago esta tarde? Es un plan perfecto para la gente de Madrid o para los que vienen de visita, decir, oye, a ver, ¿qué hago esta tarde? Pues mira, me doy un paseíto y luego a las 9 de la noche me voy, me tomo un cóctel y a las 10 empieza la función. Estoy ahí en una terracita en el centro de Madrid, en la calle Galileo, y rodeado de arbolitos y disfrutando de una experiencia artística de primer nivel.
Pues tan a gusto. Fernando, que vaya muy bien y tengas feliz verano.
Pues igualmente, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa... con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Esto es otra historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Bote. Ay, no, todavía no, claro, perdón. No, claro.
No,
claro. Los domingos por la mañana
En verano. Espera. No, es que empecé diciendo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Os voy a decir una cosa.
A ver,
los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
¡Esta es otra historia!
Que son las 11...
No, que son las 11, ¿no? Que en verano vamos a las
11. Ah, en verano vamos a las 11, perdón.
Claro, pues es una promo.
Perdón.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello. Y esto es otra historia.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es la voz de Sidney O'Connor. Ayer el mundo estremecía sabiendo que con tan solo 56 años esta cantante irlandesa había fallecido. Artista menuda de voz potente, con su característico pelo rapado, que explotó comercialmente a principios de los años 90 con su canción Nothing Compares to You. Una muerte que se produce solo un año después del suicidio de su hijo Shane, que tenía 17 años. Su vida no fue fácil, incluso su madre llegó a abusar de ella cuando era tan solo una niña, algo que seguramente marcó el que iba a ser un destino que ha terminado con 56 años. La voz de la rebeldía, como algunos la catalogaban, y que hemos querido también traer hoy aquí para homenajear su figura. Jesús Sánchez Martos, buenos días.
Muy buenos días, querida amiga Nieves. ¿Cómo
estás? Pues mira, encantado. Aquí recordando, es verdad que con un poco de nostalgia, porque cuando fallece alguien, ¿no?, que ha formado parte de tu banda sonora vital, pues también es como si se perdiese un pedacito, ¿no?, de cada uno de nosotros.
Sí, porque nos vamos quedando huérfanos de nuestros mitos y de las personas que forman parte de nuestra vida, pero bueno, también es cierto que la situación que ha vivido con el suicidio de su hijo, pues es muy, muy complicado de llevar. De todos modos, en la entrevista que estaba escuchándote hace un momentito, bueno, pues se preocupa uno del envejecimiento, que puede ser una enfermedad, que no siempre es una enfermedad, porque está el envejecimiento saludable. Uh-huh. Y bueno, pues si tú te cuidas, lo importante es aceptar que vamos cumpliendo años. Otra cosa es que no aceptemos el cumplir años, que implica una serie de cuidados especiales. Por ejemplo, hay que cuidar nuestro corazón, nuestros pulmones. Pero fíjate, la pregunta que yo hoy lanzo a todo el mundo: ¿nos cuidamos los pies realmente?
Amigo.
Y, sobre todo, nos cuidamos los pies en verano. Ese que, ya es otro problema, ¿eh?
Que algunos, en fin, deberían ponerse. Hoy es el día de los zancos, pues deberían tapárselos porque, madre mía, lo que se ve por ahí, ¿eh, Jesús? Hay algunos muy cuidados, pero hay otros que en fin, no deberían desfilar.
No. Y luego, además, hombre, hay muchísima gente que acude a la pedicura a sitios a los que no debe acudir, que les pueden provocar lesiones en las uñas a la hora de cortarlas. En fin, hay que tener mucho cuidado con los pies porque, fíjate, como yo siempre digo, los pies son los grandes olvidados, ¿eh?
Es verdad.
Claro, están muy lejos del corazón, con lo cual cuesta más trabajo que llegue la sangre del corazón a los deditos de los pies, pero es que además también están muy lejos de la cabeza y a veces nos olvidamos, por ejemplo, de que estamos hablando. Fíjate, es que nuestro organismo es especialmente inteligente y bien hecho. La inteligencia artificial nunca podrá superar a la inteligencia natural de nuestro organismo. Estamos hablando de que cada pie tiene 26 huesos, nada menos, 33 articulaciones, 19 músculos y más de 100 tendones y ligamentos. Esto ya nos hace una idea de lo importante que es que movamos los pies para que esas articulaciones no se queden ancladas en la artrosis, para que esos huesos no puedan sufrir y para que esos músculos nos ayuden a movilizarnos, porque nosotros hemos nacido para caminar. No para estar tumbado en el sofá, sino para hacer ejercicio con los pies, evidentemente, ¿no?
Hay que ver lo que aprendemos contigo. 26 huesos tienen, ¿eh?, los pies, que son fundamentales, que soportan nuestro peso y que, como bien decía Jesús, es una de las partes del cuerpo más delicadas que no debemos olvidar nunca, sobre todo la parte de higiene y de esos cuidados diarios, que es cierto que a lo mejor el resto del tiempo, con aquello de que no se ven, que no, claro, es lo importante, claro, la estética, pero bueno, es así, pues se descuidan bastante, ¿no?
Claro, se descuidan bastante durante todo el año, ¿eh? Uh-huh. Más las mujeres que los hombres, ¿eh? O sea, las mujeres descuidáis los pies durante todo el año porque el calzado que utilizáis de punta estrecha con tacones hace que esos dedos, esos 26 huesos y 33 articulaciones tengan que comprimirse uno encima de la otra y por tanto aparecen pues las grandes lesiones. Y ahora en verano, pues hombre, la temperatura elevada, la humedad, la sudoración, bueno, y el calzado de verano, ¿eh? Porque ahora en verano muchísima gente, por no decir todos, llevamos sandalias, llevamos chanclas que están abiertas por el talón y que esto pues puede provocar lesiones importantes en los pies, como las quemaduras. Yo he visto unas quemaduras del sol importantísimas en la gente que no se da ese factor de protección, porque los pies, ¿para qué?
Ya.
Bueno, rozaduras y, te diré algo más, accidentes de tráfico, ¿eh? Accidentes de tráfico por conducir con las chanclas abiertas o con las sandalias que no llevan la sujeción en el talón.
Es verdad que decías lo de darse la crema solar, la de protección en los pies, a veces a uno se le olvida, igual que las orejas, que esto también suele pasar, pero es que forman parte del cuerpo también, señoras y señores.
Hombre, claro, 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 pero es verdad que tampoco se dan en las orejas.
Sí.
Pero tú fíjate, yo el otro día vi a una persona, un chaval joven, ¿eh?
Sí.
Tendría 30 años en la playa tomando el sol, con esas chanclas que llevan con la tirita metida en un dedo del pie. Y bueno, pues tenía la quemadura en el pie justo con la señal de la sandalia.
Fíjate.
La cantidad de dolor que después se tiene, porque los pies son especialmente sensibles, aunque no los notemos demasiado.
Claro. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes de los pies, doctor?
Pues mira, normalmente durante todo el año, pero más todavía en verano, los pies y las piernas hinchadas. Se hinchan mucho más los pies, las piernas, por la temperatura, la vasodilatación del calor, pero hay un 26% de personas que se quejan de los pies cansados, 21% de callosidades en los pies, el 10%, el 15% problemas de sudoración, y luego la sequedad de los pies, que como no los hidratamos adecuadamente, pues puede provocar grietas, fisuras, descavaciones. En fin, de lesiones importantísimas que se dan con más frecuencia en las personas más vulnerables, como es lógico. Y aquí estáis las mujeres, ¿eh? Mujeres entre los 40 y los 70 años, los deportistas, los profesionales que están mucho tiempo de pie. Esto viene de muchas páginas de internet, pero se les olvida esas páginas del doctor Google, que también aparecen en los profesionales que están mucho tiempo sentados. Por ejemplo, los conductores profesionales, los taxistas, los camioneros, tienen lesiones importantísimas en las piernas, en los pies. Y bueno, las personas mayores, pues que somos más vulnerables para todo. El envejecimiento hace que seas más vulnerable para tu corazón, la respiración y para los pies si no los cuidamos adecuadamente. Porque a medida que vamos cumpliendo años, a medida que tenemos más años, las articulaciones se debilitan, igual que se debilita la vista y aparecen las alteraciones de la vista o de la escucha con el oído. A medida que vas cumpliendo años, es lógico que se va gastando nuestro organismo. Y aquí, algo muy importante, también con la edad se gasta una protección natural, que es con la que nacemos, que es la almohadilla plantar. Si luego tú te tocas los pies, porque hay que tocárselos, ¿eh? Yo aconsejo que hoy todo el mundo, si no lo ha tocado, que se toquen los pies, porque al tocarse los pies van a hacer una flexión de la cadera, van a subir la pierna, van a flexionar la pierna, se tocan los pies, tóquenselos y verán como tienen una almohadilla, la planta del pie, que con los años poco a poco se va gastando.
Hablando del calzado, es verdad que las mujeres en varias ocasiones, algunas personas están acostumbradas, algunas mujeres están acostumbradas a llevar esos taconazos, ¿no? Y dicen que bien, que lo soportan bien. Yo reconozco, doctor, que cuando es una ocasión especial, pero en fin, que es que para mí resultan no solamente incómodos, sino que es que llevas un rato con ellos puestos y sientes un dolor.
Claro,
bueno,
claro.
En las bodas, sin ir más lejos, como uno un extra que se pone, ¿no?, en los banquetes, son las alpargatitas,
claro,
allí, ¿no?
Para
las mujeres, precisamente.
Claro. Eso es un regalo de muchas bodas,
sí, sí.
De los novios.
Y evitarles el sufrimiento innecesario.
Por supuestísimo. Y luego, bueno, mi recomendación es que tampoco pasa nada por tomarte una maxi hamburguesa un día, pero no todos los días, pues tampoco pasa nada porque utilices tus zapatos de tacón en una situación especial que no tiene por qué ser todos los días, pero mi consejo es que lleves otros zapatos y entonces cuando vas conduciendo hacia el sitio donde vas, vas con los zapatos más cómodos, cuando llegas al sitio te pones los zapatos de tacón y cuando sales te los vuelves a cambiar. Porque claro, los zapatos de tacón, es verdad que hacen la pierna mucho más bonita, porque al estar con el pie, con la punta del pie y el talón hacia arriba, lo que hace es que aparecen los gemelos, ¿no? Ese músculo potente de la pierna que hace que las mujeres tengáis pues unas piernas mucho más atractivas.
Estiliza.
De hecho, por ejemplo, en Toledo se dice que las mujeres, y es verdad, tienen las piernas mucho más bonitas porque hay que subir muchísimas cuestas. O sea que también se puede conseguir, no solamente con los tacones, sino subiendo cuestas. Pero esos tacones hacen que la punta del pie esté más estrecha que tu pie.
Sí.
Y para poder ajustarlo, esos dedos tienen que ponerse unos encima de otros o apretarlos. Y esas son las articulaciones que se van a estropear y que son las que provocan pues los callos o los provocan los juanetes. Lesiones que luego, cuando aparecen, es muy difícil quitarlas y que además son especialmente molestas.
Sí, sí, y que te dejan los dedos como garras,
claro,
Jesús.
Claro, pero por eso es que es muy importante que todo el mundo sepa, primero, ¿a qué hora hay que comprarse los zapatos? ¿Por la mañana o por la tarde? Pues mi recomendación es que sea por la tarde, que es cuando tú tienes los pies más dilatados. Y que desde luego, esto, igual que con las tallas al vestir, pero con los pies más, hay que ajustar el calzado al pie, no el pie al calzado. No, es que este me gusta más, pero me está un poquito estrecho, pero si meto el pie, al final lo puedo... No, es al revés. No, mire, este calzado es demasiado estrecho, quiero una talla distinta, quiero una horma más ancha, es el calzado, no, es el pie, tiene que tener el calzado apropiado para cada pie. Y esto también es muy importante.
Total. Y luego es cierto que, hombre, ni una cosa ni otra, no hace falta llevar ni 10 centímetros y tampoco ir del todo planos, porque esto tampoco favorece al pie, y especialmente las personas que tengan un pie cabo. Yo recomiendo, doctor, que las personas se hagan estudios podológicos, que los hay bastante exhaustivos, porque a veces, sin tener conocimiento de causa, no se sabe que lo que estamos haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos, y a lo mejor necesitas o no una plantilla determinada, un calzado más adecuado, en fin, que cuidemos nuestros pies como se merecen, igual que cuidamos otras partes del cuerpo con las que estamos mucho más familiarizadas. ¿Qué tal tiene los pies el doctor? ¿Bien?
Bien. Es verdad que tengo una lesión en el pie derecho como consecuencia de un deporte que hice cuando era joven, pero bueno, yo sí voy al podólogo. Claro, es que tú lo has dicho, hay que ir al podólogo. Ese profesional que está olvidado, bueno, que siempre he dicho, en fin, espero que no se molesten los gobiernos, los gobernantes. Pagamos entre todos con nuestros impuestos las facultades donde se titulan los podólogos con 4 años, y luego resulta que la sanidad pública no los utiliza, ¿no? Entonces, yo no lo sé, esto tendría que cambiar. Los podólogos son profesionales que tienen que estar en los centros de salud y que tienen que estar dentro de la sanidad pública. Mientras que no estén, deberíamos acudir al podólogo en vez de buscar los sitios clandestinos donde realmente no te van a dar un consejo profesional. Y como tú bien has dicho, en muchas ocasiones todo se soluciona con un buen estudio podológico y una buena plantilla para evitar las zonas de presión, que son las que provocan las alteraciones más importantes.
Y luego, algo a lo que también aludía, y con eso terminamos, que es una llamada a la sensatez, ¿no? No meterse en cualquier sitio para también estéticamente tener unas uñas con esa pedicura y esa manicura bonitas, porque se ha visto cada destrozo.
Claro.
En fin, es una cosa, como se suele decir, de perogrullo. ¿Qué es San Cucufato? Tengo curiosidad por saber si también le llama de vez en cuando por aquello de que se le haya olvidado algo, doctor.
Bueno, a mí se me está olvidando ahora algo que tengo que decir, aunque sean 30 segundos. Claro, porque no está prohibido realmente conducir con chanclas o sandalias abiertas. No está prohibido realmente. Sin embargo, según el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, la policía te puede parar, y si llevas esas zapatillas abiertas, esas sandalias, esas chanclas, te pueden multar con 80 euros.
Uh-huh.
Ahora, la pregunta a San Cucufato es: ¿tenemos que ponernos o quitarnos los chanclas para conducir por miedo a la multa o por miedo a tener un accidente? Pues hombre, el sentido común hace que seamos sensatos y que no conduzcamos con los pies sueltos, que conduzcamos con unas sandalias con un talón y que no conduzcamos con unas chanclas.
Jesús Sánchez Martos, que un placer volver a hablar contigo en directo aquí en Onda Madrid. La semana que viene te espero, ¿eh?
Hombre, por favor, siempre estaré contigo. Es un placer hacer el programa con una gran profesional como tú. Cuídate mucho.
Un besazo igualmente.
Un beso.
Hasta luego. Me acabo de dar cuenta ahora mismo que hemos hablado de los pies con el doctor, que se refería a los callos, y nuestro anterior invitado se apellida Callo, pero es que ahora, atención, voy a hablar de queso. De la mejor tarta de queso. El próximo domingo, este domingo, el 30 de julio, es el Día Mundial de la Tarta de Queso o del Cheesecake. Y aprovechando la onomástica, vamos a acudir a una cita ineludible cada verano. La tenemos con el ganador de la mejor tarta de queso de Madrid, que este año la Asociación de Cocineros y Reposteros ha elegido al Obrador Poncelet y a su chef principal, a Carlos Sierra, como autores de la misma. Por cierto, que no es la primera vez que ganan este concurso. Carlos Sierra, ¿qué tal? Buenos días y enhorabuena.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, ya uno, después de haber conseguido esta distinción en otras ocasiones, ¿cómo saborea? ¿Es un premio dulce, hablando además de tarta?
Sí, sí. Bueno, es dulce, pero también es una tarta que sabe a queso.
Hombre, eso por supuesto, ¿no? Porque entiendo que es, lógicamente, el ingrediente principal, ¿no? Si te tienes que presentar a un concurso de estas características, mejor tarta de queso, el queso tiene que estar ahí. ¿Y qué tipo de queso se ha utilizado en esta ocasión?
Pues hemos utilizado, tenemos que utilizar un queso de la comunidad, como mínimo, uh-huh. Y hemos usado un queso fresco de Vega de San Martín, de la quesería de Vega de San Martín, que es leche de cabra, uh-huh. Leche de cabra cruda. Y entonces, bueno, por eso decimos que sabe a queso, ¿no? Porque ahí estamos acostumbrados a tartas que saben a queso crema, ¿no? Un poquito más suave. Y la nuestra, pues aparte de llevar ese queso tan fresco y tan ácido que representa la leche de la cabra, también le añadimos un poquito de queso azul, de un Harbord Brew, un queso inglés, también de leche de cabra, que es bastante especial porque no se suelen usar leche de cabra para hacer quesos azules.
Claro. Bueno, y para quien todavía no lo haya probado, que estarán deseando, ¿qué regustillo te deja así en el paladar?
Pues te recuerda a como si fuera un yogur, así un poquito ácido. Uh-huh. Pues ese, ¿no? Con su toque dulce, pero tampoco excesivamente dulce. Es una tarta que te puedes comer la ración y bueno, casi que te comes la tarta entera.
Bueno, la vez que ganasteis anteriormente, Poncelet, fue en el año 2021, hace ya 3 años. ¿Qué diferencia esa receta de la actual con la que habéis conseguido otra vez el galardón?
Pues nada. Nada, solo que en el 2021 la tarta, para presentarla al concurso, la acompañamos de un helado de violeta, ¿sí? Para recordar esos caramelos de violeta que nos tomábamos de pequeños, que nos daban nuestros abuelos, y porque como era de Madrid, ¿no? Pues Madrid. Y esta vez la misma tarta la hemos acompañado de un helado de tomillo, que lo que hemos querido es... pues recordar que Madrid, aparte de la Gran Vía, ¿no?, Atocha y Castellana, también tiene sus campos y Madrid sabe a campo.
Uh-huh. Entonces, al certamen, ¿cuántas personas se han presentado? ¿Cuántos participantes teníais en contra?
Pues éramos 20 al principio, luego hicieron una criba, nos quedamos 12 y eso fuimos los que fuimos, 12 en total.
Ya, y seguramente habrá grandes amigos conocidos, ¿no?, y grandes competidores, porque es que os presentáis la creme de la creme.
Sí, la verdad que está bien, ya caras conocidas, ya sabes.
¿Cómo se vive ese momento del concurso cuando uno está participando, esperando que, oye, apuesten por ti, pero sabiéndote, ¿no?, de esa rivalidad que tienes ahí, aunque haya buen rollo y colegueo, lo que tú quieres es que te den el premio a ti, a tu mejor tarta? ¿Esos momentos cómo los vives, Carlos?
Pues bueno, fue un poco, la verdad es que fue bastante así tenso, porque encima me tocó ser el último.
Vaya.
Entonces tuve que ver a los 11 antes que yo. Y nada, pues vas viendo la tarta y vas diciendo, uy, esa, pues parece que tiene buena textura. Uy, esa, cuando la han probado han puesto buena cara. Entonces es como, pero bueno, al final, pues nada, ya fueron nervios cuando la presenté y luego, pues gracias al jurado nos llevamos el premio.
¿Cuántas personas componen un jurado de estas características?
Pues suelen ser de 6 a 8, esta vez eran 6. Y nada, todos ellos pues entendidos en el sector y como mínimo en el queso. Uh-huh. Así que, pero hubo de todo.
Y la presentación, ¿hacéis la elaboración allí? ¿Tenéis que llevar la tarta para que la degusten? ¿Cómo funciona?
Sí, nada, llevamos la tarta hecha, uh-huh. Dado que las tartas, por ejemplo la nuestra, necesita reposar un día antes de hacer la crema, digamos como la tarta en crudo. Tiene que reposar un día, uh-huh, en la nevera para que pierda todo el aire que lleva dentro. Y luego, después de hornearla, tiene que reposar otro día o por lo menos una noche. Uh-huh. Entonces, bueno, el concurso no podría, sería inviable.
Sí.
Y eso, entonces llevamos la tarta hecha y luego allí tienes que sacar las raciones y emplatar con el acompañamiento que había necesario.
Me estaba haciendo una idea, ¿no?, de cómo ibas interpretando las caras del jurado a medida que iban probando, ¿no?, cada una de las tartas, porque fuiste el último, como dices. Y tuviste de pronto, yo creo que este tiene más posibilidades. ¿Te pasó así, te rondó por la mente? ¿Había algún competidor que pensabas que iba a ser un rival más fuerte que otro?
Sí, había una, porque llevamos tres ediciones del concurso, el primero ganamos, el segundo fui de jurado, uh-huh, y entonces pues al final eso, te pones ahí en su piel y probé una tarta, había una tarta en este concurso que ya la había probado yo en el anterior y estaba muy bueno, solo que tenía un poquito excesivo de queso. Entonces, bueno, luego al final le avisamos y cuando le vi que se presentaba, digo, joder, como no haya hecho caso, todo puede ser que se lo lleve. Y bueno, aún así quedó segundo, o sea que sí, sí.
Vamos, que está ahí muy bien. En la tarta del queso está siguiéndote los talones, ¿eh?
Sí, sí, total, total. La verdad es que luego es eso, presión, y ya sabes, por las redes, presión a tope.
Ay, ay, ay. Bueno, Poncelet es una tienda de quesos artesanos, está en el barrio de Chamberí. ¿Dónde exactamente? Y, oye, ¿cuánto cuesta la tarta? ¿Ya la podemos comprar?
Sí, sí, eso es. Mira, aquí me pilla ya haciendo otra tirada. Estamos en la calle Argensola 27. Tenemos tres tamaños de tarta. Está el tamaño mini, que es para un par de personas, que son 12 euros. Luego está la mediana, que son 28. Y luego la grande, que son 36. Y ya la grande es para unas 12 raciones.
Venga, me guardas una grande, por favor, Carlos. Luego me paso eso, por ahí, ¿eh?
Eso está hecho.
Para todo el equipo, que aunque somos pocos, comemos mucho.
De que
bueno, que muchas felicidades, enhorabuena y que la gente disfrute de lo que tenemos en Madrid y en otras cosas, de esa tarta de queso que lleva esa seña de identidad y ese sabor a tomillo que le habéis puesto con ese helado marcando estilo. Lo dicho, que felicidades y a vender muchas
muchísimas
tartas
gracias.
En Poncelet.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta un abrazo,
luego.
Hasta luego.
Pues así, degustando y con este toque dulce, nos vamos a ir hasta mañana los del Buenos Días Madrid. Te ha estado acompañando Nieves Ortiz en la realización técnica, Juanjo Ceballos, Clara Esteban en producción, Chus Galán, Inés, en definitiva, todos los que hacemos con muchísimo gusto este ratito de radio para vosotros. No la paguéis, ¿eh? Ahora viene nada el equipo del Partido de la Una. La sangría siempre fría, pero la juca se queda encendida. Llevamos cuando esta noche hasta que salga.